¿Qué somos? ¿Seres vivos? ¿Animales? ¿Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos meramente? El ser humano creado por Dios no puede, por ejemplo, ser reducido a una simple idea de que no es más que un animal sin tener otra realidad superior que está en sí mismo.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Hola mis amigos, ¿cómo están hoy? ¿Están listos para nuestra nueva aventura? ¿Están contentos? ¿Quieren seguir descubriendo nuevas cosas?
Hola Johnny, hola David, un saludo muy especial para todos ustedes. Son mis viejos amigos, compañeros en esta ruta de destino que traerá de seguro muchas claves que nos ayudarán en el recorrido de la vida. David, ¿cómo estás?
Yo estoy muy bien, Kimberly. Estoy muy contento y feliz de estar con ustedes y con nuestros nuevos compañeros de viaje, quienes ya están participando activamente en esta inexplorada y desconocida ruta, donde nos toparemos con eventos fascinantes.
Ciertamente, muchachos. Por eso aquí en Misión 66 vamos por buen camino y eso que solo estamos empezando nuestra ruta de conocimiento. En el episodio anterior aprendimos sobre la creación en Génesis, capítulo primero.
¿Y hoy a dónde iremos? ¿Sobre qué aprenderemos? ¿Qué nos toca descubrir hoy?
Espera, ¿vamos a ver qué?
Despacio, chicos, son muchas preguntas. Hoy vamos a saber un poco más sobre la doctrina de la creación, el lugar de la ciencia en ese asunto y cómo apareció el mal en el mundo. Escucha ahora la continuación del relato sobre Génesis.
Y tú, amigo, pon mucha atención y sigue las indicaciones. No queremos que pierdas el hilo o te desvíes de la ruta.
Pido tu atención, amigo, amiga, para este asunto muy importante. En la creación, Dios se revela. Misión 66 ya está en marcha, compañeros, y no puede parar. Vamos juntos a descubrir esta aventura.
Vamos a profundizar un poco más sobre la creación del mundo en Génesis capítulo 1. Habíamos comenzado desde el primer versículo, citándolo hasta su final, y posteriormente, haciendo una mención del inicio del capítulo 2.
Pero son tantos nuevos conocimientos recibidos, Johnny, e informaciones importantes, que en este estudio procuraremos hacer un resumen de los elementos principales que la Biblia presenta.
Sí, acerca del Dios creador, en su proceso de creación del universo y cómo debe ser comprendido por nosotros en los días de hoy.
Entonces vamos a destacar las cuestiones más relevantes y significativas, contraponiendo estas opiniones a lo que innumerables veces escuchamos en la actualidad, sea por prensa, redes sociales, TikTok, entre otros, y que muchos de nosotros aceptamos como cierto.
Tienes mucha razón. Hay tantas maneras de pensar hoy en día, tantos conceptos diferentes a la verdad, que la gente le da comezón de oír.
El primer asunto que merece consideración aquí es el enunciado afirmativo que la Biblia nos enseña, que todo fue creado por Dios. Eso significa que ninguna cosa tuvo un origen negativo ni fue creado o generado por el mal.
¿Por qué esta cuestión es tan importante y significativa?
Escucha, Kimberly, y tú también, David. Vean, actualmente en nuestra mente tenemos tres razonamientos principales sobre cómo concebimos el universo y desconocemos otro modo para medir la realidad. O creemos que Dios creó el universo y que Él es diferente de la creación, o asumimos que no existe ningún Dios y que el cosmos, la materia y todo lo demás eternamente estuvieron ahí, creyendo que la vida se dio por generación espontánea y o aleatoria.
Es decir, o creemos que Dios, el mundo material y el universo son la misma cosa y existieron perpetuamente, o creemos en un diseño divino y ordenado, dispuesto por el Dios único y soberano, quien amorosamente lo concibió para ti.
El texto sagrado, la Biblia, nos mostrará que ninguna cosa tuvo un origen independiente o autónomo a Dios. El criterio es que la vida o incluso la materia, en ningún tiempo, surgió espontáneamente ni se generó independiente al Creador. es decir, que la vida nunca o en ningún momento tuvo un origen separado de Dios.
Coincido contigo en lo que afirmas, Johnny, porque lo contrario a ello implicaría un escenario muy complejo y difuso, que intenta sugerir que un universo tan extraordinario como el que tenemos pueda haber surgido sin ninguna causa que sea superior al cosmos.
Así que no tiene sentido que pudiéramos pensar que una simple célula u organismo muy pequeño, o incluso un simple átomo o molécula, aunque sean una cosa extremadamente simple, no muy compleja, hayan surgido de una causa inferior, de una causa no registrada.
Eso es imposible. No pueden ser eternos. Hasta la visión general de la ciencia de hoy dice que todo ha tenido un origen repentino, que todo ha venido de una gran explosión.
Exactamente, amigos. Por lo que no podemos aceptar la perspectiva de que el universo existió desde siempre y que pueda ser confundido con el Creador o que éste no exista, pues todo fue creado por el Eterno y nada tuvo un origen diferente a él.
La otra cuestión planteada es que algunas cosas en nuestro universo pudiesen no tener origen en Dios, sino que habrían sido creadas u originadas en el mal. Pero tal planteamiento no es factible, porque el mal no existe desde toda la eternidad y antigüedad.
A ver, ¿cómo es eso?
En realidad, tal como dicen los grandes estudiosos de la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios, el mal no tiene existencia en sí mismo, ni puede ser el origen esencial de nada. No obstante, el mal es tan real como lo es una enfermedad que alcanza un cuerpo. Si el cuerpo desaparece, la enfermedad no puede existir sola. Sí, el mal existe, como el óxido que afecta el hierro. Si el hierro termina o desaparece, la herrumbre no existe.
El mal, por lo tanto, es la corrupción o privación del bien. Entonces no es posible que el mal haya sido el origen de nada. El mal existe o se articula cuando los seres libres deciden hacer todo aquello que está en contra de la voluntad absoluta en el universo, que es Dios.
Cierto, David. Por lo tanto, no es posible aceptar que algo tenga un origen en el mal o en cualquier cosa diferente. Antes bien, aseveramos, por lo tanto, que Dios es de hecho el creador y generador de todo.
Consecuentemente, entonces, y siguiendo tu línea de pensamiento muy claramente explicado, requerimos destacar que, según el texto bíblico y como estudiamos en los primeros versículos, todo tuvo un principio y, o todo tuvo un comienzo. Eso significa que la materia no es autoexistente y que el universo no es eterno, sino que el único sempiterno es Dios.
Muy bien expresado, Kimberly. Nada puede jamás rivalizar con él. Y muchísimo menos intentar siquiera ser o pretender ser como Dios. Es decir, el asumir de alguna manera equipararse con alguna forma semejante a la divinidad.
Todo el universo, todas las criaturas, incluso el ser humano, que sabemos por la propia Biblia que vivirá en la eternidad, siempre y cuando confiese que Jesucristo es el Salvador y su Señor, son limitados porque, aunque vivan eternamente, tuvieron un comienzo. No son seres eternos. Son seres que tendrán una inmortalidad dada por Dios. Han comenzado y posteriormente existirán por siempre. Pero Dios es eterno, sin comienzo ni fin, más allá del tiempo y el espacio.
Ok, Johnny, comprendo. El universo material no es un mundo que pueda ser considerado o asumido con existencia propia autónoma, erigido como lo absoluto, más allá de los límites del tiempo.
Es correcto, amigos. Es decir, que todo cuanto ves a tu alrededor un día empezó a existir. Nada ha estado o está desde siempre. Lo contrario es una idea completamente equivocada, ¿no les parece?
Es que al mirar la creación, de inmediato podemos percibir un ordenamiento lógico en todo.
Sí, es así. Viendo la creación, vamos a observar que esta creación está marcada por mucho orden y por mucha armonía.
Y eso lo vemos en la idea misma de enumerar los días 1, 2, 3, 4, 5, 6 y establecer la separación, mostrando una creación gradual, lo cual nos devela claramente la imagen de orden y el concepto de la armonía. Eso significa que Dios nos ha manifestado muchas cosas sobre Él mismo en el mundo que fue creado.
Exacto. Eso quiere decir que no es posible que exista una sola persona en toda la faz de la tierra que no tenga en su mente la existencia de Dios.
Muy interesante esta acotación y significativo también.
Sí, esto es tan interesante que cuando observamos los pueblos más primitivos de la civilización, distinguimos a las vidas de culturas más simples y notamos inmediatamente que nunca hubo un solo pueblo que, por ejemplo, dejara de enterrar a sus muertos o que no haya tenido un enfoque religioso acerca de la vida.
Es decir, que no hubiera creído en alguna divinidad.
Tiene sentido ahora que tú lo expresas, David. Es verdad lo que dices. Johnny, dime por qué.
Porque la idea de Dios, así como la noción de la eternidad, está profundamente incrustada en el corazón mismo del hombre y ocurre en gran parte a causa del testimonio que la creación da y enuncia sobre el mismo Dios.
Johnny, tú tienes razón en ello.
Ciertamente que es posible encontrar personas ateas o agnósticas quienes repudian toda concepción de una divinidad superior, regente de los destinos de la humanidad.
Sí, estas personas afirman no creer en Dios.
El ateísmo subsiste dentro de algunos espacios o universos cerrados, también en ciertos ambientes o en las grandes capitales, donde los individuos evitan al máximo un enfrentamiento directo con la gran belleza de la creación y su gran unicidad de lógica armonía.
Sí, porque al estar presente ante la grandiosidad y hermosura de la naturaleza y ser confrontado con su majestuosidad, ciertamente una voz interior te habla e insta constantemente acerca de Dios, de la magnificencia de su señorío y de la tremenda perfección del cosmos y la concordancia del todo.
Por lo tanto, la idea de que Dios no existe o que podemos vivir la vida como si Él no estuviese presente no puede subsistir. De hecho, debemos incluso pensar si detrás de una actitud de rechazo hacia Dios o de incredulidad en Él no existe allí, por así decirlo, una fe escondida donde la persona reprime su sentimiento de relación con Dios a causa de otra razón.
Que no es la observación del universo, Johnny, porque ante ella es imposible seguir pensando de esta forma.
Es importante destacar también que la creación de Dios es un mundo dotado de hermosura y preciosidad, que tiene sus propios lineamientos determinantes. Dios creó cada cosa en su debido lugar, creó cada animal, cada ser según su propia especie. Por lo tanto, admitir que la creación haya surgido de la nada y que haya evolucionado de una manera absolutamente separada de la acción divina y de una forma plenamente, como podríamos llamarla, natural, es totalmente contraproducente.
Sí, Johnny, concuerdo contigo. Pensar en un universo ateo y materialista no tiene sentido, pues entra en un gran conflicto con la perspectiva bíblica de las cosas.
Muchas veces vemos a personas tener mucha fe para creer en presupuestos filosóficos en nombre de la ciencia, sin poder jamás, de hecho, comprobar lo que se está poniendo sobre la mesa.
El ser humano creado por Dios no puede, por ejemplo, ser reducido a una simple idea de que no es más que un animal sin aceptar otra realidad superior a sí mismo.
Por lo tanto, esas ideas evolucionistas y materialistas sobre las cuales hemos escuchado disertar tantas veces carecen de sentido cuando observamos la realidad de la creación divina.
Así que cuando se rechaza a Dios porque se cree que hay muchos dioses disponiendo sobre diversidad de acciones distintas, esa idea es contraria a la doctrina de la creación. De igual manera, cuando se cree en un universo que camina y avanza en solitario, como si fuese independiente a Dios, o cuando se intenta negar la realidad espiritual, allí también se contraría la acción divina de la creación.
Indiscutiblemente, Johnny, cuando confundimos a Dios con la propia creación, también estamos rechazando la doctrina de la creación y la acción de Dios en la historia de la humanidad.
Al escuchar la enseñanza divina que aparece en el primer capítulo de Génesis, muchas personas tal vez podrían decir, pero ¿cómo queda esta cuestión? ¿La ciencia no comprueba esto o no afirma aquello?
Es verdad que la ciencia comprueba mucho, pero el conocimiento científico existe en función de una visión bíblica, la cual enuncia que Dios nos ha provisto un universo comprensible con una mente competente y racional. Por lo tanto, el hombre está apto para prestar atención a su entorno, dilucidar y deducir efectivamente la verdad acerca del universo.
Sin embargo, la ciencia tiene límites. No obstante, la Biblia también tiene su propio lenguaje y su propio propósito.
La Biblia no pretende describir detalles científicos, pero sí hay límites para ella. La ciencia consigue observar lo que es realmente palpable, pero no puede involucrarse con vanas ideologías filosóficas al amparo de una visión pseudocientífica. Así que no todo lo que se presenta como ciencia es verdad. Antes bien, es una especie de ideología detrás de la ciencia que conlleva otros propósitos.
Johnny, la verdadera ciencia nunca jamás, entre comillas, estará en conflicto con una evaluación correcta, sensata y responsable de la Biblia.
Lo señalaste muy bien, Kimberly. Muchos conflictos entre la Biblia y la ciencia en realidad surgen principalmente por ignorancia, ya sea porque desconocemos qué es la ciencia o por ser unos analfabetos bíblicos.
Prosigamos adelante. Necesitamos avanzar en el concepto bíblico acerca de la creación para destacar aquello que será objeto de reflexión de nuestro próximo episodio, que nos dice que Dios lo creó todo y también al final creó el propio ser humano.
Sí, tienes razón. Un elemento principal que surge aquí es que el ser humano es la corona de la creación divina. Dios crea todas las cosas y el ápice, el desenlace de la creación divina, está orientado hacia la realidad de la creación del hombre, que es, vamos a decirlo, la corona de la creación.
Efectivamente, así es.
Por lo tanto, David, no solo aprenderemos aquí en el libro de Génesis quién es Dios, sino también qué es, de hecho, ese universo creado para finalmente concebir quién es el ser humano, es decir, su identidad.
Concluyendo, es imposible saber a dónde vamos ni qué debemos hacer con nuestra vida si primeramente no entendemos a Dios y la relación con su universo, pero principalmente la relación de Él conmigo como mi Señor.
Así es. Aquí tenemos entonces los elementos más importantes de la creación hecha por Dios y develada en Génesis capítulo 1.
Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029, +1 847 857 8029, o al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org, y dinos qué piensas de este capítulo 1 de Génesis. También puedes solicitar el libro Misión Génesis. Es totalmente gratis. Recuerda que también puedes descargar el audio y la transcripción de este episodio en nuestro sitio en internet, mision66.org.
Hemos aprendido ya que Dios es el creador de todas las cosas. Vimos también algunos conceptos sobre fe y doctrina de la creación. Surge la pregunta: ¿cuál sería entonces la edad del universo o de la Tierra? ¿Se puede saber concretamente? ¿Podemos hablar un poco más al respecto, Johnny? Es una curiosidad que, yo creo, todos los participantes tenemos.
Mira, David, y también tú que me escuchas. Esa es una pregunta muy pertinente, pero decimos lo siguiente. En primer lugar, es imprescindible señalar que no es la intención bíblica dar detalles sobre la edad del universo y la Tierra. Si contamos, literalmente, comenzando desde Génesis, tendremos aproximadamente 6.000 años de existencia de la Tierra exactamente desde Adán. Sin embargo, no podemos determinar ese cálculo debidamente, pues existe una posible distancia de tiempo entre la creación del universo y la creación adánica. Desconocemos esos números porque, tal vez, los dígitos de Génesis tengan valores diferentes a los actuales y nosotros desconocemos su cuantificación real.
Es más, tenemos muchos saltos genealógicos mostrados en Génesis.
Por tanto, podemos afirmar lo siguiente: la edad del universo tiene un signo de interrogación. La Biblia no pretende definir eso.
¿Y con respecto a la edad de la aparición del hombre?
Bueno, los cálculos más amplios hacen que la Biblia concuerde con la idea básica que tenemos de la aparición de la civilización, ubicada entre 10 y 15.000 años. Eso diremos al respecto.
Como una buena señora que oculta su edad, no preguntaremos la edad de la Tierra, ¿cierto? Pero haré un último desafío. La creación, según lo narrado en Génesis capítulo 1, ¿no se contrapone a la teoría de la evolución tan enseñada y aceptada en las escuelas?
Bueno, la teoría de la evolución surge gracias al pensamiento del naturalista Charles Darwin, el cual colisiona frontalmente con la Biblia porque sugiere que el universo emergió por generación espontánea, gracias a la unión combinada de causas naturales y una supuesta interacción de las especies en desarrollo desde lo simple y menos complicado unicelular a lo más elaborado y complejo pluricelular, justificando la posterior polución de criaturas que desembocaría en la moderna biodiversidad animal y vegetal.
La teoría evolucionista encontró dificultades para explicar y probar todas sus presuposiciones, por lo que actualmente se encuentra en fase de reevaluación. Hace décadas, precisamente en 1996, salió un libro interesante que no tiene nada que ver con el cristianismo, llamado La caja negra de Darwin, del bioquímico estadounidense Michael Behe. Este le planteó enormes desafíos bioquímicos a la teoría de la evolución, afianzando el concepto del diseño inteligente en la creación.
Ahora bien, es necesario entender que, hasta cierto punto, sí se da la selección natural. Por supuesto que existen transformaciones de organismos y en un nivel menor de lo que llamamos universo, se genera un asunto de naturaleza microevolutiva.
Pero tratar de entender el universo a partir de ahí es complicado.
Es correcto. Y llegamos a un punto en que la ciencia puede hacer las cosas hasta donde pueda. Pueden observarse ciertos datos e interpretarlos, pero pudiéramos no comprender toda la realidad solo con una observación científica.
En el caso de la evolución, gran parte de lo que ella presenta se vincula a una especie de filosofía o idea conducente, un presupuesto que ha dirigido gran parte de la biología hasta este momento.
Jamás podremos rechazar la idea de creación divina y los presupuestos del libro de Génesis. Además, ellos también están de acuerdo con el elemento científico, implícitamente, y con las conclusiones generales a las que hemos llegado. La teoría de la evolución, en cambio, con su sentido radical y ateísta, está siendo reevaluada porque no ha logrado explicar que el mundo y el universo se han dado solo por causas naturales independientes al Creador.
Bueno, la ciencia tiene sus límites, sea esta ciencia seria o ciencia especulativa. Esto hemos aprendido.
Sigamos la conversación en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X. Hasta este punto hemos llegado en nuestra misión 66 hoy, pero no nos quedamos en la teoría. Ahora escucharemos la aplicación para el recorrido de la vida.
Johnny, ante lo que Dios ha hecho y la realidad de lo discutido en este estudio, ¿cuál debe ser nuestra postura?
En primer lugar, debemos destacar que la cuestión de la relación con Dios y con su palabra no es algo meramente espiritual, como muchos conciben la espiritualidad desde el corazón, es decir, por la emoción. Pero no, no es así. Dios nos llama a reflexionar correcta y racionalmente.
También necesitas examinar las ideas que hablan sobre el mundo, la creación y el hombre, analizando si éstas tienen sentido. Cualquier concepción debe probar su veracidad, verificando la relación con el universo en que existimos y con la vida que nosotros vivimos.
Así que, si es verdad, por ejemplo, que el mundo, el universo, es solo materia, ¿cuál es la razón para que alguien tenga una preocupación ética? Si la vida es solo lo que vemos bajo el sol, entonces tiene sentido que alguien viva su vida para sacar todo el provecho posible, porque lo único que tiene es esta realidad en la que vivimos ahora.
¿Cuál es la razón para entender que un ser humano vale más que un ratón o una piedra?
Si todos somos solo una acumulación de materia, o de moléculas, o de átomos, ¿cuál sería la razón por la que uno es más importante que otro? ¿Cuál es el fundamento del derecho si no hay Dios y no existe una realidad del Creador?
Concluyendo entonces, ser un verdadero cristiano también es ser una persona responsable e implica vivir la vida con compromiso, examinando todas las opciones que asumimos sobre el origen del mundo, el origen del universo, y vivir consona y coherentemente con esta manera de pensar.
Con mucha alegría terminamos aquí otro estudio de Misión 66 y recuerda, estamos todavía en el inicio del recorrido por Génesis, el primer libro del Antiguo Testamento. Todavía tenemos mucho que descubrir aquí. Escríbenos y solicita el libro Misión Génesis. Nuestro número de contacto es 1-847-857-8029. 1-847-857-8029 o escribe al WhatsApp más 1-847-857-8029. Más 1-847-857-8029 o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación.